no es perfecta, pero no puede ser imperfecta tampoco. ¿Por qué? Porque hay mecanismos internos que la misma sociedad crea que cuando se produce algo en exceso, vienen controles increíblemente creados por la misma sociedad. No quiero dejar de explicar esto bien. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando se produce algún tipo de cosa, de algún exceso por alguna razón, hay mecanismos que la misma sociedad ha creado para controlar esos mecanismos y hace que eso sea perfección. Aquí, por ejemplo, alcaldes, presidentes, han sido juzgados porque el respeto a la ley es algo sagrado.
Claro.
Y la ley funciona de una forma extraordinaria. Y como eso, por ejemplo, otras cosas, por ejemplo, la fuerza laboral aquí en Estados Unidos. Es increíble. Yo fui director de la Administración de Pequeños Negocios a nivel nacional por 3 años, hace muchos años ya. Y el 65-70% de la fuerza laboral en Estados Unidos es creado por pequeños negocios. Pequeños negocios, no por grandes negocios ni corporaciones. Y tú ves que eso, hay una serie de mecanismos. Por ejemplo, durante la época del presidente Obama, dieron una serie de regulaciones contra los pequeños negocios, contra los negocios en general. Bueno, pues ahora viene y vuelve el próximo presidente, cambia todas las regulaciones esas y estabiliza la nación nuevamente. Y tú ves como se van produciendo hechos negativos y hechos positivos, pero los positivos son mucho mayores que los negativos. Es algo extraordinario cuando tú empiezas a estudiar la creación y desarrollo de Estados Unidos de América.
Qué interesante, Carlos, ¿verdad? Porque hay una cosa, todo lo que tú estás compartiendo con el pueblo de Cuba, que obviamente para el pueblo de Cuba se convierte en una añoranza, porque toda esa pujanza americana, yo pienso, y quiero dejártelo después a ti, se fundamenta básicamente en que este país, cuando hace su gran revolución norteamericana, siembra dos conceptos básicos en la historia, y es la libertad. O sea, ahí te viene la primera enmienda y siembra la democracia, el gobierno del otro, de la alternancia, el respeto a la opinión ajena. Pienso que esto puede explicar algo, pero bueno, te lo dejo a ti.
No, sí, la libertad es fundamental aquí. Esto es básicamente la libertad, el respeto a la ley. Oye, chico, aquí esto, ¿en qué país tú ves que existe respeto a la ley donde se procese a un presidente? Un presidente de los Estados Unidos que cometió algo increíble, incorrecto, bueno, pues la ley lo procesa. Alcaldes, gobernadores que han cometido cosas, la ley los procesa. Es decir, que nadie está exento del respeto a la ley. Y la libertad es algo fantástico también. La libertad es algo aquí que el respeto a la libertad es fundamental y básico. Y cada nación, cada ciudadano que va naciendo, se va desde la niñez, se va creando en él el respeto a la libertad. ¿Y por qué la libertad es tan importante para los seres humanos? Desgraciadamente es distinto a lo que sucede en Cuba. Por ejemplo, yo soy cubano, salí de Cuba a los 28 años. Yo compartí allí muchísimo, estuve en la Universidad de La Habana, soy graduado de la Universidad de La Habana, y después que pasó el 1959, desaparecieron todas las libertades y demás. En Estados Unidos la libertad es sagrada la libertad. Y como eso, mientras más tú empiezas a analizar la estructuración de esta nación, más admiras cómo los fundadores, los padres de la patria, tuvieron esa visión de crear algo, porque todos somos seres humanos, los seres humanos no son perfectos. Claro. Bueno, pues esta nación creó un sistema de gobierno donde los seres humanos, la imperfección de los seres humanos, oye esto, la imperfección de los seres humanos no pasa. Hay mecanismos de controles en este sistema de gobierno para evitar que la imperfección de los seres humanos pueda funcionar. Algo interesantísimo.
Sí, Carlos, hay un tema que es, bueno, nosotros que hemos tenido vida periodística, tú que has tenido una vida profesional muy activa, todos te recordamos desde la Universidad de La Habana por tus conocimientos y tu interés en la historia de Cuba. Una cosa que llama la atención a los que se acercan a la historia americana es el cómo Estados Unidos fue capaz de crear esta combinación de federalismo y el gobierno central, cómo se respeta a los estados tienen sus congresos, sus leyes, su independencia, sin embargo hay un gobierno central. Háblanos un poco de eso.
Bueno, chicos, el gobierno central, el gobierno federal, funciona adecuadamente, pero los estados tienen sus derechos, cada estado, cada provincia o cada estado tiene sus derechos que son inalienables. Y esos estados, cada estado tiene su gobernador, representante, tiene un sistema de gobierno, pero el gobierno federal es un mecanismo, es un grupo, es una asociación o un sistema de gobierno, vamos a decir así, un sistema de gobierno que está por encima de todo y es el coordinador de todos los sistemas. Pero fíjate, aquí lo más interesante que está no solamente es la división entre el gobierno federal y los gobiernos estados, sino el sistema parlamentario, el sistema de legislativo aquí, el Congreso, tienes el poder legislativo, que es el Congreso, tienes el poder ejecutivo, que es el presidente y demás, y tienes el poder judicial. Fíjate que el balance entre esos tres poderes crea una situación extraordinariamente interesantísimo, donde el Poder Judicial en muchas cosas tiene la última palabra. Es decir, que aquí no pueden existir reyes, no pueden existir dictadores. Claro. Los dictadores no pueden existir en Estados Unidos porque el sistema de gobierno lo impide. El gobierno, por ejemplo, los presidentes son elegidos aquí cada 4 años, ¿no? No pueden ser elegidos más de dos ocasiones.
Qué interesante lo que estás diciendo, Carlos. ¿Tú sabes por qué? Y hablo con mucha confianza contigo porque nos conocemos. Y como estamos compartiendo con el pueblo de Cuba, qué interesante lo que tú acabas de decir. En Cuba hay un gobierno que se adjudicó todo el poder hace más de 60 años y todavía sigue siendo un gobierno fallido, un gobierno autoritario, un gobierno que persigue precisamente porque no tiene ese balance de la división de poderes que tú estás definiendo y compartiendo con el pueblo de Cuba con tanta claridad. El poder ejecutivo manda, pero el poder legislativo hace las leyes y el presidente tiene que firmarlas, acatarlas y después, si hay alguna diferencia o hay algún conflicto, va al Poder Judicial a su nivel y si en ese nivel no se resuelve, va a la Corte Suprema. O sea, un país de leyes, un país de libertad como Estados Unidos está para enseñarle, sobre todo a los gobernantes cubanos, no al pueblo. El pueblo está desesperado porque exista un sistema como el de Estados Unidos en libertad. Pero bueno, te agradezco mucho.
Perdón, Alberto, hay un punto que quiero señalarte, que es el poder. Mira, el poder, todos los seres humanos desean el poder. Oye esto, pero cuando tú estabilizas o creas un gobierno que limita el exceso del poder, eso es fantástico. ¿Por qué? Porque evita las dictaduras esas extraordinarias de años y años y años que debilitan y destruyen una sociedad. Aquí en Estados Unidos un presidente es electo 4 años. Puede volverse a reelegir otros 4 más. Después no puede elegirse más. No, hay una renovación constante del poder, de los gobiernos. Eso es fundamental y básico, la renovación constante de los gobiernos a través de las libertades que se han producido aquí, que determinan, en definitiva, quién va a ser el gobernante en este país.
Qué interesante. Además, cuando pasa un presidente, después se reúnen los expresidentes de partidos diferentes y todos son amigos. Se abrazan, en fin, y eso lo fundamenta, primero, la libertad, la decencia pública. Cuando un país es regido 60 años por un dictador, obviamente se pierde la vergüenza y se pierde la decencia pública en ese gobierno, no en el pueblo.
Totalmente.
Que es lo que pasa en Cuba.
Sí, eso es un desastre. Lo de Cuba ha sido un verdadero desastre. Eso esa institucionalidad del gobierno y todo no es más que deseo de poder, porque ahí yo no creo personalmente. Fíjate que Fidel Castro fue comunista, nunca, ni mucho menos. Fidel Castro utilizó el comunismo como hubiese utilizado el nazismo si Hitler hubiera estado en el poder, porque el poder es lo que le interesaba a él. Claro. Y el poder es lo que le interesa a Raúl Castro y a Fidel Castro y a todos los miembros de este gobierno, que es una desgracia lo que ha pasado en Cuba, porque se ha perdido la libertad, se ha perdido el concepto de las leyes, se ha perdido el concepto de todo. Todo es una, yo no sé cómo decirte, es la mentira más grande que yo he visto en la historia de mi vida, es lo que ha pasado en los últimos 50 años en Cuba.
Yo coincido contigo, Carlos, en los últimos 2 minutos que nos quedan, haznos un resumen de qué explica la prosperidad norteamericana, que Estados Unidos sea ejemplo de democracia y de libertad y de división de poderes para la historia.
Bueno, chicos, es un ejemplo extraordinario para la historia, porque es un ejemplo donde tú estableces comparaciones con otros sistemas imperantes en otros países y te das cuenta del beneficio que ha producido desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Aquí la economía ha avanzado, por ejemplo, la economía avanza aquí porque, oye, esto de los negocios, la propiedad privada es algo fantástico. La economía de mercado es lo que produce. Cuando tú, mira, la economía de mercado, que es una de las cosas fundamentales en este país, produce un exceso de riquezas tremendas. Aquí cuando tú empiezas a hacer un estudio comparativo entre las riquezas materiales y emocionales y sociales y políticas en Estados Unidos, es increíble cómo tú te das cuenta, y aunque no es perfecto, acuérdeme, nada es perfecto, como digo yo, esas ventajas son extraordinarias.
No es perfecto, pero es perfectible.
No te oigo.
Que no es perfecto, pero es perfectible, puede mejorar.
Sí, correcto. Es lo mejor que se ha inventado en la historia de la humanidad, el sistema de gobierno imperante en los Estados Unidos.
Bueno, amigos de Cuba, le agradecemos a Carlos Pérez. Hemos tenido un segmento de lujo para este cierre de toda esta programación del mes de julio sobre Estados Unidos. Y quiero comprometer a Carlos Pérez para mantener la relación con él, la confianza. Bueno, la relación ha existido siempre, somos muy buenos amigos, pero me refiero para tenerlo más tiempo con nosotros en Radio Martí. Gracias a Carlos Pérez por ayudarnos en este esfuerzo de Radio TV Martí para compartir la historia de los Estados Unidos con el pueblo de Cuba. Bueno, el segmento nos habla de historia y de deporte, y para eso el colega periodista Chambi Campos.
Gracias, Alberto. Y hoy quiero hablar no de un atleta ni de un deporte. Hoy vengo a hablar de un hecho que cambió radicalmente el espectro deportivo de esta nación. Me refiero al 15 de abril de 1947, el día en que debutó el pelotero Jackie Robinson con los Dodgers de Brooklyn y se convirtió en el primer pelotero afroamericano en participar en un juego oficial de Grandes Ligas. Ya habíamos hablado de Jackie Robinson al comienzo de Estados Unidos en Martín, pero hoy es lo que él logra, y él logra gracias a Branch Rickey, que le costó mucho trabajo con sus colegas de los otros dueños de equipo que no querían, que a pesar de que su firma fue realizada el 23 de octubre de 1945, es cuando le dice tú vas a jugar profesionalmente, su apertura en aquel día inaugural de 1945 cementó al atleta afroamericano en el deporte nacional. ¿Por qué digo eso? En el 33 ya habían habido afroamericanos que habían jugado fútbol, muy, muy, muy poco. Y en el 36 vimos aquí también que Jesse Owens pues va a las Olimpiadas y gana las 4 medallas, y todo el mundo sabía que el atleta americano era, que el afroamericano era un gran atleta, pero nadie se atrevía a llevarlo a otro nivel. En aquel momento el deporte nacional, porque yo digo que hoy es el pasatiempo nacional, y me refiero al béisbol. En aquel momento no solamente era el pasatiempo nacional, sino también el deporte nacional, el que de las masas todavía no había visto peloteros afroamericanos. Habían, inclusive estaban las ligas negras, que ahí es donde venían los cubanos de raza negra, y se veían allá. Y inclusive Jackie Robinson fue a Cuba en varias oportunidades. Pero ese logro, el logro de ese día, fue cuando ya todos los equipos dijeron, tú sabes que ya las puertas hay que terminarlas de abrir, se abrieron. Hubieron equipos que les tomó mucho tiempo, porque a Boston le tomó, creo que fueron como 11 años para escoger un primer...
Ah, pero estás mencionando un hecho histórico que en cierto sentido ayuda, obviamente, a dejar atrás la discriminación racial, que ha sido un proceso de años, y cada día ese proceso se queda más lejano, y todas las razas, todos los grupos migrantes se van integrando en esta gran nación norteamericana. Creo que es un hecho que no se puede eludir, sin la duda, incorporación de Jackie Robinson al deporte.
Sin duda, y ese fue la apertura de él en el deporte. Y gracias a Dios, más adelante ya el fútbol fue normal, en el baloncesto también hubieron, pero ya, la llegada de Jackie Robinson es como la firma diciendo... El atleta afroamericano ya llegó. Anteriormente se usaba en todos los lugares. Esta la legitimizó, y por eso es que él es tan grande en lo que es la pelota americana.
Y bueno, tenemos que decir que tú y yo tuvimos el privilegio de verlo jugar al final.
Sí, como al final de su carrera.
Sí, yo lo vi al final de su carrera. Todavía era interesante por lo rápido que era.
Y un hombre que sufrió mucho y tenía una condición humana tremenda.
Bueno, pues amigos de Cuba, le damos las gracias. Lamentablemente, Chambi, el tiempo es un tirano en la radio, más que en otra disciplina. Pero bueno, también lo es, a veces hay que tener cuidado con el tiempo. Gracias a Chambi Campos por traernos a Jackie Robinson, un hombre que ayudó a que este país fuese más libre y más integrado y más justo. Gracias. Bueno, nuestra colega Maite Rodríguez nos lleva a vistazos por Estados Unidos.
Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. Vamos a dar un vistazo hoy a un personaje que es parte de la leyenda de Estados Unidos. Cuando uno mira un afiche o ve una representación, un dibujo de este personaje, enseguida piensa en Estados Unidos. Estamos hablando del tío Sam. El tío Sam, porque apareció por primera vez en la historia como una especie de cartel. Fue un cartel que se hizo durante la Primera Guerra Mundial para incentivar a los jóvenes a incorporarse al ejército y pelear por los Estados Unidos. Para atraer la atención de los futuros soldados, el ilustrador James Montgomery Flatt tuvo la idea de crear un afiche que fuese lo suficientemente efectivo, con un mensaje fuerte y contundente: te quiero a ti en el ejército de Estados Unidos. Decía desde el personaje que, desde el cartel, había dibujado. Era un hombre robusto, canoso, con un sombrero, con una estrella en la copa del sombrero, y tenía el dedo levantado de manera como acusadora, o de manera que te estaba señalando directamente. Y este hombre, que tenía una especie de chivito en la punta de la barbilla, se convirtió en la leyenda, en un personaje que todo el mundo conocía, la figura del tío Sam, con su sombrero de copa con la estrella, que le daba la forma característica a este personaje. Pues personificó específicamente a los Estados Unidos, pero hubo otra segunda versión del afiche, se volvió a utilizar en la Segunda Guerra Mundial con el mismo objetivo. Antes había habido, mucho antes atrás, un caricaturista que había decidido crear este póster. En realidad fue el ilustrador Thomas Nast quien creó el personaje en 1869 y buscaba reflejar toda la emoción patriótica de los Estados Unidos. Pero cuenta la historia que estaba inspirado en un hombre que sí existió en la vida real. Era un carnicero llamado Samuel Wilson, que entregaba parte de su producción de alimentos, carne envasada en barriles, a los soldados desde la ciudad de Troy, en Nueva York, durante la guerra anglosajona. en 1812. Este personaje que hablamos que existió en la vida real, Samuel Wilson, dicen que en los barriles de carne pues ponían sus iniciales, Uncle Sam, que así le decían a él de manera cariñosa a la gente que lo conocía. Y sus iniciales, U y S, Uncle Sam, las marcaba en los barriles y así se conocía su producto. Era una promoción que hacía a lo que él entregaba. Pues nada, este hombre, con esta acción tan caritativa, era muy popular y muy conocido y terminó sus siglas U.S. se asociaban con los Estados Unidos, con la United States. Por tanto, el tío Sam terminó siendo un símbolo también del país. Así fue como el ilustrador que hablábamos ahorita, Thomas Knax, en 1869, tomó la idea de este personaje para convertirlo casi en una leyenda. El personaje del tío Sam le ha dado la vuelta al mundo. Se asocia también no solamente con Estados Unidos, sino específicamente con el tema de los impuestos en nuestro país. Y de manera casi que como que jovial, todos decimos, pues hay que rendir cuentas ante el tío Sam, porque debemos pagar los impuestos y debemos pagar ese tributo económico que todo ciudadano, un deber que todo ciudadano americano tiene con este país una vez que se trabaja y que se cotiza a la seguridad social. Pues el tío Sam es ya una leyenda que es parte también su historia de los Estados Unidos. Específicamente el Congreso de Estados Unidos adoptó la resolución en septiembre del 1961 de convertirlo, fue una decisión del Senado y de la Cámara de Representantes, de que el Congreso saludara a Uncle Sam como el progenitor del símbolo nacional de Estados Unidos, el tío Sam. Una historia interesante sin duda. Un personaje también real e interesante y algo que nos caracteriza, que caracteriza este país donde quiera que uno pueda ver este personaje.
Además, un personaje que, como tú dijiste con mucha claridad, es como un ícono, es como un representante de toda la nación para muchas cosas y sobre todo para el respeto a la ley, como acabas de mencionar, ¿no? Si este país es grande es porque tenemos ley, tenemos justicia y el pueblo la respeta. Amigos, terminamos por el día de hoy Estados Unidos en Martí. Mañana haremos el último programa del mes de julio. Y agradecemos a todos los que se han unido a este esfuerzo de Radio y TV Martí para compartir la historia de los Estados Unidos con el pueblo de Cuba. Gracias y tengan todos un día feliz.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros. El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano. Con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.